Suerte ha llegado a destino. A partir de ahora, nos subimos al barco en el que todo lo que ocurre es exclusivamente la consecuencia de nuestros actos y pensamientos. Creemos que los días pasan solo porque el sol nace y se esconde y nace de nuevo se esconde y así. Pero ahora que se ha corrido el velo, llegamos a un lugar del que ya no podemos volver. No podemos quedarnos quietos viendo cómo las mejores cosas les pasan a los demás. Le garantizo, le doy mi palabra, y en esto debe tenerme mucha confianza. No pasa nada. Nada es tan grave. Nada de lo que hacemos importa demasiado. Lo único importante en todo esto es cómo hacemos sentir a los demás y, por sobre todo, cómo nos sentimos respecto de nosotros mismos. Hablo de cómo nos sentimos de verdad, no repitiendo discursos inventados ni recuerdos sobrevalorados que probablemente no hayan sucedido. Es más, nos aconsejo que no recordemos, que vivamos el presente, que después de todo es la única manera sobre la que podemos operar. Por eso, nos recordemos, vivamos. Vivamos todas esas cosas que añoramos. Vivamos esos amores de película por los que esperamos. Declaremos con pasión nuestros anhelos. También nos garantizo, mi amigo, que a nuestros rechazos nadie les va a llevar en cuenta. Porque ¿sabe qué? Eso no le importa a nadie. En cambio, una conquista en este sentido puede elevarnos a vivir un éxtasis que, por mínimo que sea, dure al menos 24 horas. Entonces, amigos, nos invito a revolcarnos en el barro del mundo, a zambullirnos de cabeza en las tardes en las que alcanzamos todo lo que deseamos. Los invito a remangarnos los pantalones y abandonar las posturas de personas pacatas con miradas juzgonas, a despeinarnos un poco más de la cuenta y soltarnos el nudo de la corbata, a usar ropa más holgada o más apretada según nos venga en gana, a colarnos en el set de rodaje de nuestra propia vida y animarnos a hacer todo eso que nos gustaría hacer y no nos animamos cada día. Los invito a dejar todas esas actividades que nos apresan y todas las relaciones que nos subestiman, que nos vuelven pequeños y engreídos. Volvamos, compañeros, quitémonos las máscaras, desatémonos de todos los que nos amarra y subamos juntos a rodar en este mundo, del que ya pronto, cada vez más pronto e irremediablemente, nos estamos yendo.
We'll be right back. Amigos de Candelario, Fabri, AC, Portal de Madryn, CIMEC, Esteban Yerio Agrimensor, Turismo Puma, Grupo Austral, Metalúrgica Sabino Daniele.
Muy buenos días, amigos de Radio Nativa, amigos de Radio Vinilo, muy buenos días, amigos de Radio Vinilo, insisto, y amigos de Candelario. Una vez más, como todos los sábados, nos encontramos en esta conversación habitual, semanal. Muy buenos días, María Emilia.
Muy buenos días, Carlos.
Muy bien. Aquí estamos, un nuevo sábado. Vamos a entablar una conversación con Valeria Romero, técnica en higiene y seguridad del trabajo. Es profesora de educación técnico profesional, docente a nivel de educación media y superior. Y bueno, muy buenos días, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días, Carlos, buenos días, María Emilia, buenos días a la audiencia y bueno, vamos a ver qué sale en la mañana.
Bueno, muchas gracias por responder a nuestra invitación y contarte con nosotros en estas conversaciones de los sábados a la mañana. Como para empezar, contanos un poquito cómo es tu relación con Madryn, desde cuándo estás acá, cómo llegaste, en fin, cómo es tu relación con nuestra ciudad.
Y toda la vida casi. No nací en Puerto Madryn, nací en San Fernando, provincia de Buenos Aires, pero vine a los 4 años a Puerto Madryn, junto con toda la oleada de gente que venía a trabajar, no en Aluar, mis padres en este caso no trabajaban en Aluar, pero sí con la oleada de gente que venía para Aluar. O sea, nosotros en esa época teníamos una mueblería, se llamaba Casa Rosada, para la gente muy vieja,
sí,
de Madryn.
Sí, claro, la ubicamos perfectamente.
Esa era la mueblería de mi familia, después siempre tuvimos comercio, y yo hice mis estudios todos, desde el nivel inicial hasta la secundaria en Puerto Madryn. Egresé de la 710, porque en esa época teníamos 3 escuelas secundarias, y después me fui a estudiar, volví, y bueno, toda mi vida se desarrolla acá. Mis hijos estudiaron en Puerto Madryn. Tengo un hijo egresado de Politécnica que está estudiando en Córdoba. Ajá. Y una hija egresada de la Escuela 736 que inició sus estudios universitarios este año en la UBA.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tu actividad laboral, Valeria?
Y actualmente toda dedicada a este año, tomé la decisión que sea toda dedicada a la docencia por completo, porque hasta el 2018 hacía parte de higiene y seguridad, también tengo una tecnicatura en administración, o sea, hacía parte de administración, parte de higiene y seguridad, parte de docencia, pero en realidad lo que más me gusta, lo que más me atrapa es la docencia.
¿Y en qué escuelas estás? ¿En qué establecimientos?
Como muchos docentes secundarios, y es un poco la realidad del docente secundario, trabajo en 5 establecimientos secundarios. Entonces salís de uno, entras a otro, salís de uno, entras a otro. Y eso es todos los días, de lunes, claro, a viernes. Y como docente de nivel superior, actualmente estoy en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, en la carrera de Recursos Humanos, que hace 5 años que estoy en la fundación, en esa carrera, y en Comercio Exterior. Ajá. O sea, estoy en las 2 carreras. Ahí doy Higiene y Seguridad y Medio Ambiente Laboral, en el primer cuatrimestre. En Comercio también, que sería en tercer año, son distintos años. Y en el segundo cuatrimestre, reclutamiento y selección de personal.
Claro, claro. ¿Y qué idea tenés? ¿Qué panorama haces vos? ¿Qué evaluación? ¿Qué mirada tenés en términos generales sobre la educación en nuestro país? ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos? ¿Necesitamos avanzar, digamos? Digamos, cuando uno compara con otros países, o lee informes, ¿no es cierto?, de cómo está nuestra educación respecto a otros países, encuentra, bueno, una cantidad de situaciones de preocupación, ¿no? En cuanto a la calidad de la educación, en cuanto a la cantidad de días de clase, en cuanto a que hay una selección, digamos, de carreras muy diversas, pero muy orientadas hacia lo humanístico y poco hacia lo técnico. En fin, ¿vos qué mirada tenés respecto de ese panorama?
En cuanto a la educación a nivel país, es muy diferente de una provincia a otra. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos un país muy vasto, un país muy grande. Las provincias tienen cierta autonomía en cuanto a la parte de educación, cierta porque todos dependemos de la Ley Nacional de Educación, pero es muy diversa de una provincia a otra. Uh-huh. De hecho, el año 2017 se vio Viedma y Carmen de Patagones los separa un puente, los separa el río. Y son dos provincias que tienen dos realidades educativas distintas. Entonces, el pueblo de enfrente por ahí tiene una forma de dar la educación y un formato de educación que el de al lado. Y son todos vecinos, porque en realidad, pongo ese ejemplo porque es una comarca que prácticamente comparten todos juntos. Claro. Pero los sistemas de educación de la provincia de Río Negro con la provincia de Buenos Aires son distintos. Y en los conflictos educativos también fueron distintos. De hecho, Carmen de Patagones en el 2017 casi no tuvo clases y Viedma sí. Lo que hacía que la gente tratara de emigrar a Viedma para que los chicos tuvieran clases. Claro. En esa diferencia entre provincias es complicada, porque cuando los chicos migran de una provincia a otra, porque hay mucha migración interna en nuestro país en busca de mejores condiciones de trabajo o mejores condiciones de calidad de vida, a veces no tiene que ver con el trabajo, sino con la calidad de vida. Digo esto porque el otro día una señora me contaba que hace un año que vive en Puerto Madryn, una señora grande, y yo le digo, ay, ¿qué te trajo a esta altura a vivir en Puerto Madryn? Y ella me dice, mis hijos que se mudaron acá, y la vida, acá vivo. Acá tengo vida. Y nosotros que somos de Madryn de todo, claro, de hace 40 y pico de años que estoy acá, y uno no se da cuenta de la magnitud que tiene la calidad de vida que tenemos nosotros. En cuanto a nivel provincial, la educación lleva años bastante complicados, los últimos dos años. No va a escapar a esa realidad. En este momento se está llevando a cabo el precongreso de ATECH sobre justamente educación en el Chubut. Se hizo en Trelew, ahora está que es la región 4. Hoy está la región 2 reunida, se van a reunir las seccionales para después llevar al Congreso Provincial de Educación con todas las realidades que tiene nuestra provincia, que son bastante complejas.
En general, a mí me parece, ¿no es cierto?, que digamos los reclamos gremiales son básicamente salariales, digamos, o intervienen también, digamos, en cuestiones de, o tienen preocupaciones, digamos, en cuanto a mejorar la calidad educativa. Digo en la realidad, porque en el discurso seguramente, digamos, pero yo no veo acciones del ámbito gremial que apunten a mejorar la calidad educativa. Sí veo permanentemente, ¿no? Mejorar su nivel salarial, que no me parece mal, pero me parece que es una parte, ¿no?
El nivel salarial tiene que ver también con el reconocimiento a la formación docente. Uh-huh. Hace algunos años, nunca fue prestigiosa la formación docente en la Argentina. En otros países, como decías vos recién comparando, el docente tiene un reconocimiento social y un reconocimiento en lo remunerativo, que es importante, pero también el reconocimiento social. Si vos decís que sos abogado o que sos arquitecto, estás en un estatus más arriba, y si vos decís que sos docente, no se da cuenta la gente que los docentes hoy tienen una formación mínima de 4 años, 4 años y medio, dependiendo del profesorado que elijan. Después tenemos formaciones permanentes. Nosotros nos estamos formando obligatoriamente, el Estado nos obliga, y además, que si no nos obligara, también es una cuestión de competitividad, porque para tener puntaje uno tiene que ir capacitándose para poder adquirir después por concurso algunos cargos, o por concurso o solo por puntaje. En este momento estamos solo con el puntaje. Entonces, por ahí un poco el reclamo salarial visibiliza el tema de una cuestión de preparación que hoy tiene el docente como cualquier otro profesional, uh-huh, y que no es reconocido. Y además tenemos esa imagen de que el docente trabaja 4 horas, en el caso de los primarios y de nivel inicial, porque el del secundario no es así. Nosotros trabajamos por horas cátedra. Y son las 4 horas en la escuela, que siempre son un poco más de 4 horas, un poco antes y un poco después. La seño, como le dicen los chicos, está antes de que comiencen las clases y está hasta que el último niño de su sala se va. Y después tenés todo el trabajo. Yo admiro a las maestras de inicial, a las profesoras de inicial, porque el trabajo que tiene la profesora de nivel inicial es tremendo. En su casa, todos esos, no sé, el día del animal, que vuelven con el chupetín, con carita de perrito, con carita de gato, con la carpeta, los cuadernos, que todo eso que la maestra hace totalmente artesanal.
Son 4 horas con 20 chicos.
En el mejor de los casos.
Bueno, mejor de los casos.
En el mejor de los casos.
Si vos tenés una niñera con uno solo, cobra casi como un docente. Que tiene.
Y que sin desmerecer el trabajo de la niñera, no tiene la formación. Entonces, y después todos los informes que es por cada niño. En el caso de las maestras de nivel primario, están con 30 chicos y a veces con más. Y en el caso de los secundarios, tenemos aulas con 37 chicos. Es un docente que está 80 minutos, 120, depende de la materia, frente a 37 alumnos en un aula que está preparada para 30, 25, en el mejor de los casos, con diversidades dentro del aula. Hoy se trabaja las diversidades. O sea, hace 20 años las diversidades no se trabajaban, entonces el acceso a la educación no era el mismo que ahora. No todo el mundo hacía la secundaria. No todos los chicos concurrían a la secundaria. Hoy trabajamos con distintas diversidades por el tema de que la educación secundaria es obligatoria y los docentes estamos en permanente formación para trabajar esas diversidades. Y las diversidades no son solamente discapacidades motrices, neurológicas, sino diversidades sociales, diversidades, chicos con vulnerabilidad familiar. O sea, y el docente hoy ocupa un lugar muy amplio en la vida de los chicos, en la vida de las familias.
Claro, el rol social es importantísimo.
Yo voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿no? No hace mucho tiempo escuché un informe de Guadañi, Alieto Guadañi, especialista en temas así de educación, y él, comparando Argentina con otros países, decía que la cantidad de docentes acá por alumno era muy alta, en el sentido que había muchos docentes para la cantidad de alumnos comparados con Francia, con España, con Chile, incluso con Uruguay. Es decir, como que tenemos un plantel docente excesivo. Probablemente, digamos, haya muchos docentes que están catalogados como tal, que no están frente a los alumnos, porque si no, digamos, yo si no recuerdo mal, la relación era algo así, un docente cada 18 alumnos, 16 alumnos, algo parecido, ¿no? Cuando en otros países estaba en uno cada 25, 26. Entonces él decía que era un problema eso y que mostraba un poco la ineficiencia del sistema educativo nacional, en el sentido de que había una gran cantidad de docentes y sin embargo los resultados eran preocupantes, porque, por ejemplo, esas evaluaciones PRISA, por ejemplo, similares, nos daban bastante mal, digamos, sobre todo en temas como matemáticas o comprensión de textos, ¿no? Y a veces uno se encuentra con situaciones que reflejan un poco esa realidad, ¿no es cierto? Chicos que llegan al secundario con dificultades para comprender textos, o dificultades para operaciones matemáticas sencillas, ¿no? Ahora, tu experiencia seguro que es así como vos lo narrás, ¿no es cierto? Que hay docentes con 30, 35 alumnos por grado, ¿no? Pero debe haber alguna cuestión.
Perdón,
acá que
esté
fallando,
¿no? Perdón, pero yo creo
fallando,
que también ¿no? la extensión de la que hablamos del país, o sea, vos tenés un promedio de 30 alumnos acá, pero tenés 10 escuelas rurales que tienen 7 alumnos por 30, te tiran el promedio.
Probablemente, o sea, debe ocurrir algo de eso, ¿no?
Hay que tener en cuenta, para mí esos estudios donde bajan, que vos analizás lo mismo en cualquier parte del mundo, no sé hasta qué funciona, porque vos estás analizando cosas que son incomparables.
Claro, hay una imagen que sale publicada siempre, que es un maestro tratando de enseñarle lo mismo a un elefante, a un mono, primero que las situaciones geográficas son diferentes, sociales son uh-huh. distintas, y el sistema educativo, sobre todo, se da mucho a nivel secundario. Esta masividad de docentes es a nivel secundario, porque hay una variedad de asignaturas que tiene la ley de educación, donde hay docentes que están por 120 minutos en una escuela. A mí me toca trabajar en una escuela donde solamente tengo 3 horas cátedra, 120 minutos. Soy un docente más de la cantidad de docentes que tiene la escuela, pero voy solo por 120 minutos semanales entre las 5 escuelas que trabajo. Entonces, claro, esa escuela va a tener un plantel quizás de 180 docentes, pero que algunos docentes solo están 120 minutos semanales. 120 más 40 de la hora institucional. Entonces, hace que vos tengas un plantel muy grande de docentes. Que el título docente te habilite para ciertas materias, pero tenés una cantidad de asignaturas muy importante. Entonces, sí, el plantel docente es enorme. Y un docente, por ejemplo, de construcción ciudadana, que pueden dar cierta cantidad de materias. ¿Cuántas horas de construcción ciudadana hay en una escuela? Entonces tienen que trabajar en 5 o 6 escuelas. Entonces, cada escuela va a tener un plantel enorme de docentes, pero hay docentes que están 80 minutos en la escuela. Eso, por un lado, creo que es la cantidad de docentes que se ve. Después hay una ley que se está estudiando, que de hecho una parte del Congreso que se está llevando hoy a cabo en Puerto Madryn tiene que ver con la 2030, que es un nuevo sistema de educación, donde el docente va a estar destinado prácticamente a una sola escuela, es parte del proyecto. Se está analizando, porque realmente no sabemos cómo va a ser. Se trata de sacar este docente taxi que va de escuela a escuela, que además es estresante. A mí me pasa que tengo 10 minutos para llegar de una escuela a la otra, que es el recreo, y que el tránsito colabore, porque si no vamos los docentes arrasando por la ciudad para llegar a la otra escuela en horario. Creo que compararnos con otros países que tienen otras realidades culturales totalmente distintas a las nuestras es difícil. Nosotros nos comparamos siempre con Finlandia. O sea, está de moda Finlandia. Finlandia es un país muy chico, con una base cultural muy diferente a la nuestra, y no podemos compararnos nunca con Finlandia.
Con un poder adquisitivo súper alto.
Más allá del poder adquisitivo, es una cuestión cultural. En la Argentina se impuso la obligatoriedad de la educación secundaria hace muy pocos años, donde antes muy pocos accedían a la educación secundaria. Pero no se preparó del todo a los docentes, si bien estamos en permanente actualización justamente para esta educación inclusiva, entre comillas, porque es inclusiva, entre comillas. Hoy es muy difícil trabajar en las escuelas con la educación inclusiva, porque no tenemos las herramientas. A mí me pasa que además de ser docente de aula, que estoy frente a alumnos, tengo la figura de POT, que es profesora de orientación y tutoría en el turno tarde. Y yo tengo 3 cursos. La mayoría de los tutores tenemos 3 cursos. Los 3 cursos pueden ser que tengas 20 chicos o tengas 37 chicos. Entonces estamos entre 90 y 100, 110 chicos por profesor de orientación y tutoría. Donde acompañamos, en realidad la figura es para acompañar las trayectorias pedagógicas de los niños y adolescentes, pero además, depende de qué escuela trabajes, vas a trabajar otras problemáticas. Yo trabajo en la escuela 775 como POT, que es la escuela que está entre el Roque González y en San Miguel, donde la población educativa de nuestra escuela además tiene muchas vulnerabilidades sociales, que el tutor, desde la figura del tutor, las trabaja. Más allá de lo educativo, trabajamos, entonces ya incursionamos en otros aspectos sociales que son más allá de la educación, que tienen más allá de los contenidos de educación o del acompañamiento pedagógico. Y acá también hay una salvedad en la Argentina. Es como que la ley es igual para todos, pero las situaciones no son iguales para todos. Y vamos a las escuelas de Puerto Madryn y no es lo mismo trabajar en 710 que en 775 o en las 7707, que son las escuelas periféricas. Porque además de trabajar los contenidos, trabajás las realidades socioculturales de la comunidad educativa. Y eso demanda muchísimo tiempo. Y tenemos muchos chicos con adaptación curricular que dicen, bueno, tienen que estar, porque van desapareciendo las escuelas especiales para que haya una inclusión educativa. Lo que veo perfecto, porque antes a los niños con discapacidad es como que se los ponía en un gueto y de ese gueto no salían. Hoy lo bueno es que están en las escuelas comunes, en los bachilleres, en las escuelas técnicas, pero ese niño necesita otro acompañamiento que el Estado nos obliga a recibir niños, y parece grotesco lo que digo, nos obliga a recibir niños, pero no nos acompaña en cuanto a la cantidad de recursos. Claro. Tenemos las MAI, que serían las maestras de apoyo a la inclusión, pero que son muy poquitas y que vienen dos veces por semana, unas horas, tienen varias escuelas, varios niños. Para que logremos el acompañamiento de un niño, tenemos que demostrar, hasta con una muestra de ADN, que el niño necesita acompañamiento. Y los docentes a veces, imagínense una aula con 30 chicos, diversos, con diversas situaciones, además con niños con inclusión, y el docente está con esos 30. La maestra de apoyo a la inclusión viene cada tanto. O los auxiliares de apoyo a la inclusión que están movilizados esta última semana, que son no son docentes, pero son personas que están preparadas y capacitadas. Algunos son acompañantes terapéuticos, otros no, pero que acompañan al niño, sobre todo aquellos que tienen dificultades motrices. Entonces, todas esas personas que están como monotributistas, o sea, son pocas para la cantidad de demanda que hay. Y muchas veces cuesta trabajar de esa manera. Entonces, no nos podemos comparar en la misma ciudad cuando tenés todos los recursos que cuando no los tenés. Yo veo las escuelas periféricas. La escuela 775, desde agosto del año pasado, la mitad de la escuela no tiene calefacción. El año pasado vino Camusi, en agosto, cortó la calefacción. Y es una escuela que tiene desde un aula hasta desde donde empieza el aula de un ala hasta donde termina la última aula del otro ala, hay casi 300 metros. Si yo tengo que ir desde donde está quinto hasta donde está sexto, porque están divididos, tengo casi 300 metros físicos para moverme. Desde la mitad de la escuela hacia un lado, hacia el lado oeste, no tenemos calefacción y no tenemos luz, porque a eso se le sumó la luz. La escuela está mal construida, entonces el sistema cloacal no funciona. Mayormente tenemos problemas de no tener baños en una población de 3 turnos de 1000 estudiantes y 180, 200 docentes, esto que vamos y venimos. Los docentes tienen un solo baño, que es para hombres y mujeres. Tenemos un aula de informática con computadoras muy antiguas. Algunas funcionan, no se reparan las que están para reparación y no tenemos conectividad. Si prendemos 3 computadoras y usamos el internet, listo, colapsó el internet de la escuela. Claro, entonces no podemos comparar. La verdad que es bastante difícil. Pero pongo esta escuela que es la que yo trabajo hace años.
Yo insisto, voy a seguir. Pero uno debería poder comparar los resultados. Digamos, un chico, no sé si Finlandia, pero en el caso este que cité de Guadañi, tomaba como ejemplo los chilenos, por ejemplo, ¿no? País vecino, cercano, latinoamericano también, en fin. Que números evidentemente mejores en los resultados, ¿no? Seguramente las escuelas chilenas no deben tener problemas de infraestructura, deben estar mejor organizados, pero en definitiva lo que quiero decir es que, bueno, la educación hoy por hoy es un problema, ¿no? Porque digamos, esto que vos relatás, más estos resultados que yo agregué, digamos, de Guadaño, que sinceramente no los tengo acá frescos, los debería haber traído, pero en todo caso invito a nuestros oyentes que se acerquen a verlos. Más algunas situaciones particulares, como vos decís, por ejemplo, digamos, la cantidad de días de clase, digamos, que es bastante poco en Argentina respecto a otros países, y que muchas veces, creo que son 180 días al año del ciclo lectivo, tampoco se cumplen ni se recuperan, bueno, nos da un panorama donde la educación es un problema, me parece.
Yo creo, ¿no?, que un problema más político que educación, ¿no?
Seguramente, seguramente, pero digamos, yo insisto en el tema de los resultados, porque de última son los chicos los que
sí, pero eso
terminan.
Es lo que decía ella. Vos no podés decirle en lo que contaba ella, que de este post tan famoso es un mono, un elefante, un pez, un tigre, sí. Y dice, a ver quién se sube al árbol. Uh-huh. Es medio raro. Entonces, yo no puedo pedirte a vos que escribas y te doy un lápiz que no tiene punta y a otro le doy una computadora de última tecnología y decirle, bueno, a ver, inventen un cohete.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Yo lo que digo es que es un problema que tenemos que resolver.
Obvio,
digamos, o sea,
claro,
no,
total. Bueno, pero hace poco me enteré, que esto que me indigna un poco, que ya lo conocemos, las situaciones de Estado, el presupuesto más grande, la partida más grande de Chubut va al Ministerio de Educación.
¿Y?
Por eso siempre hay ahí, ¿no? En los puestos directivos del Ministerio de Educación siempre hay gente muy polémica. Uh-huh. En vez de... ¿no? Desde donde ahí se desvían un montón de fondos. Ya se sabe, es como una práctica institucionalizada en la educación. Entonces, yo digo, ¿por qué le echamos la culpa a los docentes?
Sí, yo no le echo la culpa a los docentes. Yo digo que tenemos un problema.
En líneas generales, más allá de vos, hay como un dedo acusador hacia el docente. Y...
No. Yo digo, en todo caso, el docente es una víctima más. Lo que yo quiero decir es que tenemos un problema y que tenemos que tratarlo como tal, donde, bueno, habrá una parte de los docentes, incluidos los gremios, habrá otra parte del sector político, habrá otra parte de los padres que tendrán que involucrarse también, que muchas veces no se involucran.
Esa es una realidad importante. Los padres cada vez se involucran menos y el docente cada vez tiene más cosas en que involucrarse. O la escuela en general, no solamente el docente, sino el equipo directivo, el equipo de tutores, los preceptores. Entonces, cada vez nos tenemos que involucrar más en situaciones que antes se ocupaba la familia. Hoy tenemos familias que, por más que las citamos, nosotros tenemos un protocolo de citación para los padres. Cuando ocurre algo en la escuela, lo que sea, puede ser que tenga problemas actitudinales, problemas en cuanto a lo educativo... Entonces, nuestra obligación es citar a los padres. Mandamos por cuaderno comunicado. No se presentan, hacemos llamado radial. No se presentan, mandamos una citación por policía comunitaria. No se presentan, damos intervención en servicio de protección. Primero al OATE, que es el equipo de apoyo a las trayectorias escolares. Porque hay toda una burocracia también.
Claro,
no puedo
claro.
pasar directo sí. al servicio de protección,
bueno, me parece,
porque no me lo aceptan.
Me parece que como en tantas otras cuestiones de nuestro país, hay que revisar cómo es todo el sistema, ¿no? Cómo está todo organizado o desorganizado, ¿no? Es decir, uno cuando encuentra noticias así de actos de corrupción, sin ir más lejos, digamos, ayer creo, o esta mañana estaba escuchando una noticia de que alguien estuvo quedándose con el dinero del combustible de unos vehículos de educación de Provincia de Buenos Aires que no funcionan desde 2013.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Yo digo, no puede ser que un sistema organizativo pueda no pueda descubrir una situación de ese tamaño de irregularidad, ¿no es cierto? Entonces, el sistema tenemos que empezar a repensarlo, ¿no? A repensarlo, a ver cómo podemos lograr conseguir esos objetivos pedagógicos que se han establecido de otras maneras, digamos, más sencillas, menos burocráticas, más directas.
Vamos a hacer una
pequeña pausa y sí, volvemos porque nos hemos extendido en este primer bloque porque, bueno, este contrapunto está bueno, digamos, ¿no?
Tem quem não tem, ela tem, diz que tem, mas também nem precisa dizer. And if it is real, wanna touch, wanna feel.
No quita lo valiente. Radio Vinilo 96.7 es diferente.
Muy bien, retomamos la conversación con Valeria Romero. Recordamos a nuestros oyentes que es técnica en higiene y seguridad del trabajo, profesora de educación técnica profesional, docente en educación media y superior, y bueno, en el bloque anterior teníamos un interesante contrapunto sobre el tema de la educación en términos generales. Sobre el final del bloque había hecho alguna referencia sobre la cantidad de días de clase que tienen nuestros chicos aquí en la provincia y que se ven disminuidas, digamos, por paros, huelgas, y que bueno, hay quienes dicen que no se cumplen los objetivos pedagógicos por esa disminución de horas que tienen los chicos en clase. Y hay otros que dicen que, bueno, que se recuperan o algo así. Así que te dejo planteada la inquietud, Valeria.
Por el cumplimiento de los días de clases, básicamente se dio por dos cosas. Una tuvo que ver con las medidas de fuerza o del personal docente o del personal no docente.
De porteros, básicamente.
Claro,
¿no?
Que corresponde, porteros y administrativos. Ajá. Porque dentro de ATE o los otros gremios que son no docentes, están porteros y personal administrativo de las escuelas que ayudan en la parte de educación. Auxiliares de la educación, uh-huh, son los auxiliares administrativos, los porteros, y hay otro tipo de auxiliares. Entonces, tuvo que ver con distintas medidas de fuerza. Insisto, como trabajadores, cualquier trabajador, nosotros como trabajadores vamos a luchar por nuestros derechos, uh-huh, por el reconocimiento de ciertas cosas, pero además en todo las medidas de fuerza del año 2018 siempre se habló de la infraestructura. Hasta que la infraestructura empezó a colapsar y tenemos un jardín de infantes que está medio caído detrás de la escuela 152. O sea, la escuela de la Armada, no recuerdo, son los 400 los jardines, no recuerdo qué número de jardines, pero tiene parte de la última tormenta de lluvia, parte del patio, uh-huh, y de la infraestructura se está por caer. Bueno, le hablaba de 775, que puede tener todos los problemas que busquemos porque desde los inicios está mal construida. Y así estamos con escuelas. La Politécnica, que ha tenido en los últimos 2 años problemas de gas. La 7707, que es la escuela del barrio Pujol, donde el gimnasio está a punto de caerse, literal, es casi un riesgo trabajar en el gimnasio, y es una escuela con orientación en educación física. Es la única escuela, creo que de la provincia, que tiene la orientación en educación física. Una orientación que sale de las orientaciones normales, ¿sí?, de las orientaciones comunes. Nuestra ciudad se armó con escuelas con una orientación en ciencias naturales, porque teníamos, siempre se piensa en el perfil socioproductivo de la ciudad y también en el perfil de educación superior que puede ofrecer la ciudad. En base a eso, también se toman las orientaciones de nivel medio. Entonces, esta, que es la única que tiene educación física, el gimnasio se está por caer. Llueve y no puede estar dentro del gimnasio. O sea, los chicos, no llueve más adentro del gimnasio, y es más peligroso estar dentro del gimnasio que fuera. Entonces, los días de no clases tuvieron que ver primero con una lucha de reconocimiento, como cualquier trabajador, que estamos bregando por nuestros derechos laborales y reconocimientos a nuestra formación. Y por otro lado, por los problemas de infraestructura que siempre estuvieron planteados en las paritarias y en todas las medidas de fuerza. Porque realmente, además de querer cobrar un sueldo digno, queremos trabajar en condiciones dignas, como cualquiera. Uno va al estudio y quiere tener baño, calefacción cuando hace frío y luz, lo mínimo. O sea, no estamos pidiendo grandes cosas. En el siglo XXI, la conectividad con internet, la posibilidad de trabajar con elementos, tecnologías de la comunicación, es importante, y en muchas escuelas no se puede, no se da, no hay. En las escuelas periféricas, que además de no tener conectividad en cuanto a internet, no hay bibliografía específica de las orientaciones. Entonces, los reclamos gremiales siempre tuvieron que ver con las dos cosas. Por supuesto que siempre, por ahí los gremios terminan arreglando, me van a matar algún que otro delegado, pero los gremios terminan
arreglando por el salario.
Arreglando por el salario, que es lo visible, pero han estado peleando y reclamando por las cuestiones de infraestructura, porque el jardín de la escuela 124, que tampoco recuerdo los nombres, los números de jardín, está sin gas desde que comenzaron las clases. Entonces, los días que no hace frío, estábamos bien, pero comenzó a hacer frío y no se puede trabajar. Llevan caloventores algunas maestras. Las maestras, no el Estado te provee los caloventores. Entonces, los reclamos, por un lado, están por eso. Los otros gremios también estaban totalmente precarizados. Y ahí sí, estas son opiniones muy personales, auxiliares de la educación para tapar un poco los compromisos políticos y el desempleo, empezamos a meter auxiliares por todos lados. Y pasa,
digamos,
que
lo que popularmente se conoce como punteros políticos, que van a ocupar algún cargo.
Esto es muy personal, ¿eh? O sea, sí, no, me supuesto. Hago cargo de lo que digo a título personal, porque en una escuela al portero X le tocan 3 aulas. Y al portero Z le tocan otras 3 aulas. Si faltó el portero Z, el portero X terminó de limpiar sus 3 aulas, fue y se sentó a tomar mate.
Sí, sí, claro. No se
y,
ocupa.
Y las aulas que le correspondían al Z, no las limpia nadie.
¿Quién sería el jefe de los porteros?
Y el equipo directivo.
Bueno, pero el equipo directivo tiene que ejercer la autoridad, ¿o no? O yo pienso.
Y pasa que si lo pusieron por encima tuyo, de golpe
no tiene
el
opinión.
Portero tiene más valor que vos, claro. Director de la escuela.
El director de escuela le imponen el personal o la falta de él.
Claro.
O sea, o la falta de personal. Hay escuelas que necesitan más personal.
Tú 3 hablas, ¿no? El colegio tiene que estar limpio, que es lo que importa, es que el colegio esté limpio. ¿Qué limpia el aula 1, 2 y 3? Es un poco relativo.
Si estás 6 horas en la escuela y a veces, en algunos casos, 2 estás tomando mate.
Bueno,
en algunas escuelas.
A mí también me van a matar los porteros, ¿no? Por esto que voy a decir. Pero ¿no sería más fácil, digamos, contratar una empresa de limpieza? Que la empresa, digamos, tiene la obligación de mantener limpio el edificio. Habría que ver, hay que hacer el análisis de costos, ¿no? Pero lógicamente eso significaría que, digamos, portero...
Pero también tenían una situación de precariedad laboral muy importante, porque la mayoría de esos auxiliares de la educación, hasta el 2018, la gran mayoría estaban como monotributistas.
Bueno,
entonces era una solución, claro, entre comillas, para el desempleo de algunas personas. Hay gente muy comprometida dentro de esas personas y hay gente que no está tan comprometida.
Claro.
Porque no vamos a meter pagando justos por pecadores.
Claro, no vamos a meter todos los gatos en la misma bolsa, porque no es así.
Yo insisto en lo que venía diciendo de antes, ¿no? Tenemos un problema serio.
Y después,
grueso, grande, ¿no?
Las condiciones climáticas muchas veces han impedido que se den las clases.
Ajá.
Los días que, por ejemplo, cuando no hubo agua en el 2017. Si no hay agua, no podemos dar clases.
Claro.
No hay baños, no hay cómo higienizarse las manos.
Hay tanques, ¿no? También.
Sí, pero el tanque dura un turno.
Ese turno que vaya.
Es que en algunas escuelas se tomó esa decisión. Va el turno que puede utilizar el edificio. Pasó esta semana a las 7:36, que intentaron abrir la puerta de 7:36 y la rompieron. Entonces el turno mañana no pudo ingresar porque no podían ingresar. Pero el turno tarde tuvo clases normales. El turno mañana de algunas escuelas, como estaba el paro de auxiliares, no tuvieron clases, pero los del turno tarde sí, porque como el paro se levantó a la mañana, los porteros de la mañana pudieron limpiar. O sea, la cantidad de días de clases tiene que ver con un montón de condiciones. Y las medidas de fuerza siempre han sido, una por la cuestión salarial y el reconocimiento a la formación. Otra por la precariedad laboral que, uh-huh, en la que se encontraban muchos, sobre todo auxiliares, que son súper necesarios
en la educación. Duda, seguramente.
Después,
en su medida, ¿no?
Hay una bajada de línea de roles y funciones y después esa bajada no se cumple en todas las escuelas porque hay cuestiones políticas. A mí me puso alguno...
Es un problema, ¿no? La injerencia política.
Ni hablar que a fin del 2018, fines del 2018, comienzos del 2019, en buena hora para un montón de compañeros que tienen... Compañeros es una palabra que me escucho...
me cuesta.
Pero el buen sentido de camaradería, más de 1.100 auxiliares de la educación pasaron a planta permanente. Lo que hace que la masa salarial de la provincia haya aumentado muchísimo para el 2019.
¿Y la pregunta del millón, eran necesarios?
Y no
se sabe,
decirte.
Porque no, uno no ha accedido a estudio alguno que diga que sí lo son, ¿no? Que no lo son.
Estaban trabajando en condiciones de precariedad. O sea, el monotributista es una forma de disfrazar el trabajo en negro.
Sí, sí, sí.
Que el Estado es el peor empleador en negro que existe en la Argentina.
Claro. Bueno, tal vez nosotros los contribuyentes tengamos que hacernos cargo también de que, como es nuestro dinero el que se está utilizando ahí para la educación pública, ver cómo se utilizan esos dineros y si ese gasto es razonable o no. En general, no lo hacemos, ¿no? Es decir, pero tenemos pocas posibilidades, pocas chances, pocas maneras de averiguarlo. Los dineros públicos en general son más bien secretos, uno nunca sabe cómo gasta ni cuánto gasta el Estado, y mucho menos en la educación, pero tal vez una parte de la solución del problema sea el involucramiento de los contribuyentes, digamos, más allá de los partidos políticos, pidiendo explicaciones de cómo se gasta nuestro dinero.
Sí, yo no estoy tan a favor de las plantas permanentes. Es algo que no lo voy a... como una trinchera en la que me siento que no estoy de acuerdo, porque nadie fuera del Estado, o sea, mismo estando en un privado, tiene esa garantía de nada. ¿Y por qué el Estado tiene que ser un garante? O sea, una vez que entraste ahí, chao, listo, te quedás. ¿Cómo? No sabemos. Frisado, no frisado, trabajando, no trabajando, esto y lo otro. Ensanchando quizás, o sea... Yo trabajo todos los días, soy monotributista, hago todo lo, o sea, me parece lo más justo que todos tengamos las mismas condiciones. La gente que trabaja en una empresa privada tiene un sueldo en blanco, pim, pum, pam. Pero cuando le dicen, chao, nos vimos.
Eso viene, María Emilia.
Con la indemnización adecuada.
Claro.
El tema es que, vuelvo, al ser un problema político, se juega, ¿no? La política en esto de, bueno, vas a tener tal cargo, vas a tener... Pero digo, lo de la planta permanente yo no
bueno,
me cierra.
Bueno, eso viene de muchos años atrás, de cuando se suponía, digamos, que el empleo público estaba, digamos, al arbitrio del poder político de turno. Entonces, para evitar que por una cuestión de diferencias políticas lo pudieran desplazar, los pudieran echar, el nuevo político que llega al poder, entonces se le dio al trabajador del Estado ese grado de seguridad para mantener su empleo. De cualquier manera, esto fue digamos, típico en los estatutos de allá de la década del 60, del 70 y antes, ¿no? Pero sobre todo del 60, 50, del 60. Hoy ha cambiado y seguramente habrá que repensar también.
Está cambiado el modo de trabajar.
Porque además, yo también creo, digamos, que hay cuestiones en las que el político no tiene que meterse. La educación es la cuestión.
Una cuestión de Estado, ¿no?
De profesionales, de gente capacitada en el tema. Y el político está para otras cosas, digamos, ¿no? Entonces no tiene que meterse y no tiene que poder decidir fulano o mengano, digamos, pasa planta permanente o no pasa, o
no
entra o se va.
De la educación, ¿no? Esto de la planta permanente es como una cosa que no puedo entender.
Pero es un ingrediente más de este problema que estamos descubriendo, no, descubrimos, digamos, que estamos revelando, que existe con la educación como en tantas otras áreas del Estado, ¿no?
Y además creo que genera una especie de ¿cómo se dice? De autocapacitación o de autoesfuerzo. Esa no es incertidumbre, porque no está bueno tener incertidumbre a nivel laboral, pero lo cierto es que todos la tenemos en el sector privado, porque vos cambias al gerente de la empresa y si no le caes bien o si no le gusta tu forma de trabajar, nos vemos la próxima, sí, ¿no? Uh-huh. Y te genera también como estar actualizado y aggiornado esto. No podés estar 2 horas tomando mate porque te echan, ¿no? Es como que está esa...
A veces están toda la mañana, ¿no? No, yo también creo que hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho, digamos, esto de la estabilidad laboral, que genera comportamientos corporativos, ¿no? Cuasi mafiosos entre los políticos, porque dice, bueno, yo tengo mi gente, la tengo en planta permanente, entonces tengo un grupo de presión dentro del Estado, en el área que sea, porque yo logré que estuvieran en planta permanente, metidos ahí adentro, y me responden a mí, digamos, una cosa así. Bueno, esto es un tema que seguramente en educación...
Eso es en cuanto a los auxiliares de la educación, que como toda persona necesita tener derecho a la estabilidad laboral y tener obra social, porque el ser monotributista, a veces el tema de las obras sociales, de no tener ART, de tener condiciones que no corresponden a ser un trabajador. Entonces, como trabajadores está bien. Ahora, el exceso de personal... Creo, a mi parecer, que no fue bien manejado. El que está tiene derecho a tener las condiciones de trabajo que cualquier trabajador.
Claro, en cuanto a la cualquier auxiliar. Trabajador, ¿no? Porque estás en el Estado, tenés como
un una
superpoder
inmunidad.
Inmune que claro. Podés tomar 2 horas mate. No.
Y no trabajás, digamos, porque ya estás
pero
en planta.
Pero eso porque porque no se ha trabajado los roles y funciones dentro de algunas instituciones. No digo que todas las instituciones en las mismas condiciones.
Es cierto.
Y en cuanto al docente, en esta provincia no se titulariza hace años. Entonces somos eternos suplentes e interinos y eso también implica una inestabilidad laboral. Porque abren y cierran cursos y de golpe vos tenías cierta cantidad de horas hasta el año pasado. Como no hubo matrícula para ese curso, lo cierran. Y vos te quedaste sin laburo.
Claro.
Y esas horas con las que vos contabas, tenés que salir a buscar horas de vuelta. Y es una angustia todos los años, entre febrero y abril, que más o menos comienza un poco a estabilizarse el tema de las horas cátedra, para una cantidad de docentes que están preparados, que han trabajado, que se han formado, y que de golpe te quedaste sin horas porque cambiaron las reglas de juego.
Bueno, claro, pero ¿por qué no discutimos eso, ¿no? La formalidad real, que es la planta permanente. Porque vos me decís planta permanente, yo no quiero que haya más planta permanente en el Estado. Entonces no voy a defender una causa que quizás si vos me decís, si titularizan...
Eso son los docentes. Bueno, una cosa son los docentes, otra cosa son los auxiliares de la educación.
Está bien, si cada quien cumple un rol, si releemos los roles, si la pelea se explica más, ¿no? Hacia adentro, cómo es, quizás se consiga más, porque yo pienso esto, ¿no? La comunidad le dice a los docentes que son re importantes para la sociedad cuando paran, pero cuando necesitan cosas, no, ¿no? Pero quizás porque no se entiende bien qué pelean, es como lo que dice Carlos, ¿cuáles son las luchas?
Es un conjunto de cosas la lucha, no es una sola. Siempre se visibiliza el salario.
Claro, bueno, yo lo entiendo, pero digo...
El salario no es lo único, pero aparte porque un docente Yo llego a mi casa y a veces estoy sábado y domingo planificando, corrigiendo y armando cosas novedosas, porque yo estoy en el ciclo básico, no, perdón, en el ciclo superior como docente. Y me encuentro a veces con estudiantes que saben más que yo de algunos temas, mucho más, que son ávidos de que vos, son desafiantes en cuanto a que vos le traigas cosas novedosas y no seas aburrida. Y si uno es docente de vocación, ese reto permanente también implica es que qué nuevo género para atrapar a estos chicos. ¿Qué nuevo género para que ellos, yo siempre, el año pasado justo tenía un grupo de estudiantes muy particular en sexto de 728 de informática, y que ellos siempre yo les decía, que les digo a todos mis estudiantes, que mi función es que ellos sean ciudadanos críticos. Entonces analizamos una serie de situaciones y que todas las respuestas están bien mientras se sean argumentadas. Trabajar eso de la argumentación y formar ciudadanos críticos, que es uno de los objetivos de la Ley de Educación, es muy difícil. Es muy difícil porque tenés que trabajar con un montón de realidades y va a depender de cada escuela hasta dónde podés avanzar en esa formación de ciudadanos críticos. Y tiene que ver con el acompañamiento, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con un montón de cosas. ¿Cómo te podés enfocar en eso o no?
Eso también es algo muy, muy importante, ¿no? Me parece que cambió los últimos años del rol de los alumnos, como que no saben, como que hay que enseñarles, ¿no? A hacer entes que te pueden enseñar a vos y que como que el saber se construye. Eso creo que es un avance importantísimo.
Sí, el saber se construye con toda la comunidad. Pero, insisto, no son las mismas realidades todas las escuelas. Yo tengo estudiantes que, por ejemplo, han leído mucho más que yo, intelectuales. Cuando yo les propongo un libro como algo novedoso, ellos me dicen, me desafían, y este tal lo leyó y ya me empiezo a agarrar la cabeza porque digo, claro, tengo que leerlo. Pero uno tiene como docente que aprender. Antes el docente tenía la figura del que sabía todo enciclopédico y era como casi un dios vikingo.
Claro,
sí, estaba allá arriba. Y hoy no es así con el docente. Y tenemos que aceptar esa como docentes esa que no somos enciclopédicos. Entonces a mí me pasa que yo no tengo problema. Digo, a ver, googlea cómo se escribe tal cosa porque estoy dudando si es con C o con S.
Claro, súper válido.
Estoy igual que vos. Porque la verdad es que hoy, como todo es digital, ya no me acuerdo cómo se escribe porque me lo hace el corrector ortográfico.
Claro. Bueno, pero última pensemos por qué se escribe, cuál es la raíz de la palabra.
Me acuerdo en qué año fue la Revolución Industrial. Fíjate si fue en el 1879 o en el 1874. Claro. Entonces, y lo googleamos. Claro. En las escuelas de acá.
Claro. Sí,
sí, las que las periféricas no se puede.
Me hace acordar todo esto a que hace unos años atrás, 2 años atrás más o menos, yo participaba de la Federación de Argentina de Colegios de Arquitectos. Y hubo un acercamiento del Ministerio de Cultura de la Nación para que desde FADEA, que es esta organización, se pudiera trabajar en el desarrollo de nuevas escuelas con este criterio. Y el modelo era la finlandesa, justamente, esto que veníamos hablando hace un rato, de que con todas las diferencias, ¿no es cierto?, culturales, de idiosincrasia, económicas, sociales, en fin. Pero, digamos, yo tuve oportunidad entonces de conocer un poco en qué consistían esas escuelas y tenían esta idea, ¿no? Ya no estaba más el aula diseñada, organizada para que estuviera el maestro y los alumnos, sino eran lugares de trabajo, áreas donde no estaban preparadas para que hubiera un expositor y oyentes, pero también integraba a lugares de reuniones donde intervenían los padres. Es decir, también estaban los padres integrados al sistema educativo y había temas que se desarrollaban también con los padres y los alumnos y los docentes en otras partes de la escuela. Y, digamos, la nueva escuela dejaba de ser una secuencia de aulas y unas oficinas administrativas. Pasaba a ser, digamos, una especie de lugar de encuentro, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con esta nueva modalidad de la enseñanza.
Sí, en la Argentina se ha cambiado muchas veces las materias ¿sí? Vamos cambiando de la escuela secundaria común a la EGB y polimodal, el EGB y polimodal, volvemos a la secundaria común, sacamos las técnicas, ponemos las técnicas, pero no vemos los contenidos y las herramientas necesarias para llevar esos contenidos adelante. Recién en el corte les decía, hay materias súper interesantes que tienen ahora, y yo confío y siempre le digo a los chicos que confío en que ellos tienen una formación, más allá que es a veces decadente en cuanto a la interpretación de textos o a la cuestión matemática de cálculos básicos, pero sí tienen una formación humana y social muy distinta a la que tuvimos nosotros. Yo tengo 48 años y en mi vida educativa jamás me hablaron de medio ambiente, ecología, sociedad, en cuanto a que soy parte de una sociedad que necesita de mí. Hoy los chicos tienen esas materias, desde el nivel inicial hasta el ciclo orientado o incluso en el ciclo superior. Entonces creo que en muchas cosas las generaciones actuales y futuras van a estar mejor formados que nosotros. Pero en otras nos tenemos que acostumbrar a ver cómo atrapamos a chicos que tienen un chupete electrónico desde que tienen meses a llevarlos al pizarrón y al dictado. O sea los docentes que se han formado hace muchísimos años siguen con esa formación más allá de las actualizaciones. Y los chicos están en otra. Entonces, los estudiantes están en otra. Y al mismo tiempo le metemos un montón de bajadas de líneas de derechos humanos, de la CECI, de Malvinas, de un montón de otras cuestiones que tampoco están bien organizadas. Entonces, le vamos metiendo contenidos ideológicos. Eso es típico de la Argentina desde Sarmiento. Sarmiento dijo, pongo las escuelas porque quiero esto para el Estado. Cada Estado ha armado la parte de educación con lo que quiere como sociedad. Entonces hay que ver quiénes armaron todo este sistema educativo.
Cada gobierno, ¿no?
Que, claro. Cada, sí.
Porque el Estado es uno solo.
Las políticas públicas, que no son políticas de Estado. Las políticas de Estado es las que superan más de un gobierno. Entonces, las políticas públicas que se han llevado a cabo, que no son políticas de Estado, no tienen un sustento a largo plazo.
Bueno, ese quizás es el problema, ¿no? La educación debería ser una política de Estado, algo que consensuamos entre la comunidad más que algo que los gobiernos, porque vos pensás que dura más un chico en el colegio secundario que un presidente en un cargo.
Sí, son 6 años de educación secundaria común, bachilleres, y 7 años en educación técnica.
Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a un breve corte, porque digamos nos hemos extendido bastante en esta conversación, y ya después venimos a la última parte de la entrevista, y ahí vamos a hacerle preguntas más puntuales sobre nuestra ciudad a nuestra invitada.
Destinada esa escuela, y qué tipo de futuros ciudadanos estamos buscando. Entonces, pero sí apuesto a la formación y sobre todo a la formación técnica. También a tener un nuevo centro de formación profesional. Tanto las escuelas técnicas como el centro de formación profesional dependen del INET, que es un instituto nacional. Entonces, que el INET debe avalar ese proyecto. Yo puedo tener la gestión, puedo tener la idea, puedo buscar el terreno, pero después tengo que darle una propuesta al INET, porque es el INET el que va a regular y también va a invertir. En esa propuesta, y creo que las escuelas técnicas deberían aumentar, esto que decíamos recién, para tener mayor preparación en la escuela.
Y sería interesante también alguna vinculación con el sector productivo, ¿no?
Es más que interesante, y ahí me diste un pie que ya me estaba olvidando. Ajá. Tanto los bachilleres en sexto año como las escuelas técnicas necesitan que los chicos tengan práctica profesionalizante. En las escuelas técnicas se llama práctica profesionalizante. Entonces, el futuro maestro mayor de obras, el futuro técnico electrónico o el de gestión de las organizaciones, el informático, el químico, el de turismo, necesita lo que se llama cierta cantidad de horas de prácticas profesionalizantes, guiadas por un docente, pero que profesionales también les enseñen cosas, que los chicos no vayan a sacar fotocopias o a hacer el café, sino que aprendan de eso que se van a recibir de técnicos.
De la práctica profesional concreta, ¿no?
De la práctica profesional concreta. Bueno,
yo leí hace poco que el centro profesional que nombrabas antes firmó un convenio con CIMA. también sí. Por intercambios de trabajo.
Bueno, el Colegio de Arquitectos ha recibido ahora algún pedido para recibir, para que recibamos, digamos, los arquitectos
estudiantes pasantías
de la Politécnica. Sí.
Es que están faltando eso. Ahí está el compromiso de la comunidad. Porque la comunidad se queja de que los estudiantes no hacen, los estudiantes no llegan, los profesores no... Y la parte que le toca al otro, ¿dónde está? La parte que le toca al que tiene que ayudar a los futuros maestros mayor de obra o al futuro técnico informático, donde hay muchísimas empresas que tienen que ver con la informática, no nos abren las puertas a las escuelas. Vamos, golpeamos puertas y no que el seguro, que los chicos, que no tengo quien le enseñe nada. Y por ahí cuando logramos entrar están tomando, o sea, están sacando fotocopias. Y la idea es que ellos practiquen sobre lo que han trabajado. Un estudiante técnico tuvo 7 años de preparación para llegar, o sea, 6 años para llegar a las prácticas profesionalizantes. Ellos tienen, no sé, higiene y seguridad desde que entran el primer día al taller hasta que egresan. Entonces están súper preparados en eso. Pero después no sienten, a veces nos cuesta, el año pasado nos costó muchísimo conseguir lugares para las prácticas profesionalizantes de las escuelas técnicas. Por otro lado, todas las otras escuelas que les mencioné, que son 16, 14, contando con las de gestión privada, tienen una materia que se llama proyecto vocacional o proyecto de vida, donde entre las cosas que tienen que hacer son pasantías no rentadas, donde los chicos puedan ver, bueno, yo quiero estudiar medicina, entonces no voy a trabajar de médico, pero voy a ver cómo trabaja un médico, a ver si eso me gusta. Y a veces define o no la futura profesión. Una de las cosas donde más fallan los chicos es en qué van a hacer después de la secundaria, sobre todo los bachilleres. Pasan las escuelas técnicas también, pero dice, llegan a sexto año y desde que entran en marzo al primer día de sexto año, uno está, les está preguntando qué vas a hacer el año que viene o qué vas a estudiar, y el 70% de los estudiantes te responden no sé.
Sí, alguna vez yo participé de alguna jornada de intercambio donde, bueno, invitaban a distintos profesionales de la ciudad a conversar con chicos del último año de las escuelas secundarias, ¿no? Me acuerdo de un evento que se hizo en la escuela 750,
sí.
En el Salón de Usos Múltiples, duró todo el todo un día, entonces uno iba y se acercaba, y bueno, aquellos chicos que tenían interés en averiguar cómo era la profesión de cada uno, se acercaba a conversar y, en fin, uno podía transmitirle algo, ¿no?
Sí, las distintas escuelas han hecho diferentes estrategias para tratar de acercar a los profesionales para que los chicos vayan perfilando una futura decisión. Pero el compromiso social de la comunidad sería poder trabajar en esas...
Tal vez tenga que estar institucionalizado eso, ¿no? Por lo menos a nivel local. Me imagino algún proyecto de ordenanza de tantos que se aprueban en el Consejo
Deliberante. Sí, pasa que si no...
Bueno, pero digamos...
Si no se lleva a la práctica, es un papel...
No, pero si hubiese un respaldo más importante a nivel comunidad, creo que se trabajaría distinto. A nosotros nos cuesta mucho que la comunidad nos acepte cuando le decimos, bueno, o los chicos, en general.
Claro,
los
eso es lo que digo, pero una ordenanza no va a cambiar que te acepte la comunidad.
No, pero por sí los colegios profesionales, las cámaras empresarias, pensar en esos colectivos. Si la cámara, la CAMAD o CIMA o los colegios, abogados, arquitectos, sí. Empiezan a decir, bueno, vamos a apoyar esta formación, vamos a ser parte de esta educación. Que la educación no quede solo en responsabilidad del Estado, el Estado como una figura externa a mí. Yo soy parte del Estado. Y eso,
bueno,
es lo
de
que
paso podemos,
pasando.
¿No? Si hay alguna empresa que esté necesitando, ¿no? Un pasante, puede acercarse a la Politécnica, por
no,
ejemplo.
Politécnica, la Escuela de Pesca, la 728, en cuanto a los técnicos. Pero todas las escuelas necesitan, en proyecto vocacional, aunque sea una entrevista. Nosotros cuando ya no conseguíamos pasantías, yo que soy profesora de ese área, les decía, bueno, hagan entrevistas a aquellos que ustedes les gusta y díganles cómo fue la vida universitaria, cómo es el desarrollo profesional, el perfil profesional. Porque a veces hay una fantasía sobre el perfil profesional y después llegan al primer año y,
no es así.
Y no es lo que esperaban.
Bueno, estamos llegando casi al final, nos quedan unos 10, 15 minutos de programa. Queríamos preguntarte, porque vos tenés entre manos un proyecto con la comunidad en el tiempo cercanos, próximos, ¿no es cierto? ¿Sos candidata?
Sí.
¿A es, concejal?
Es ¿sí? todo un desafío nuevo. Ajá. Sí, siempre he estado trabajando en forma voluntaria, anónima, en organizaciones sociales. Y bueno, este año me llegó la propuesta de integrar una fórmula como candidata a tercer concejal por la Alianza Cambiemos. Yo pertenezco a la Unión Cívica Radical. Ajá. Y estoy dentro de la Alianza. Y bueno, esto es qué me convenció, porque no tenía el perfil de candidata en un principio, involucrarme, ser parte del Estado.
Un poco lo que leyó en el editorial sí. de hoy María Emilia, ¿no es
sí,
cierto?
Sí,
decir,
sí.
vamos a embarrarnos un poco, ¿no?
Cuando la escuchaba en la editorial, dijo, wow, lo dijo para mí.
Claro,
esa soy yo, o eso es lo que me motivó a mí a salir de la zona de confort, porque uno está en la zona de confort de la queja. El Estado es malo, el gobierno hace o no hace, y hay que comprometerse desde otro lugar. A veces desde un lugar de gestión, que como puede ser el Consejo Deliberante, u otras veces desde un lugar social que no tiene nada que ver con la gestión pública. Sí, entonces,
a mí siempre me pareció que, bueno, el concejal, incluso históricamente en Madryn, fue un personaje, una personalidad relevante en la comunidad en otras épocas. Estoy pensando sí. allá antes del 83 incluso, ¿no? Y me parece que hoy está un poco perdido, digamos, en esa relevancia, digamos. Es como que el concejal en los últimos años ha sido una persona que, bueno, o ha acompañado porque es oficialista, o se ha opuesto porque es opositor, y ha quedado ahí, ¿no? Como perdido. En otros tiempos, digamos, tenía un mayor protagonismo en cuanto a que generaba opinión propia, en cuanto a que tenía más participación, digamos, en los debates públicos, y estaba como menos cómodo, ¿no? ¿Cómo ves tu futura concejalía, digamos? ¿Cómo la harías vos, digamos? ¿Qué característica tendría o te gustaría que tuviera tu rol de concejal?
En estos meses que llevamos de campaña hemos salido a hablar con vecinos y hemos estado en diferentes instancias. Uno es como que está a las 24 horas de campaña, cosa que es bastante agotadora. Y me gustaría hacer eso, la voz de la gente que ya tiene, ni siquiera... Lo loco es que ni siquiera tenés que hacer un proyecto, porque uh-huh. la comunidad ya tiene proyectos. Yo siempre pensé desde el lado de la educación, que es el lado que más conozco y donde yo tengo proyectos que me gustaría llevar adelante. Uh-huh. Pero después, escuchando a los vecinos, el reclamo mayor de la ciudad y en distintos barrios, hablo del barrio Sur, como del barrio Güemes, como del barrio Fontana, es el asfalto.
Ajá.
Y entonces me dicen, pero nosotros presentamos un proyecto y la municipalidad no lo hizo. Nosotros compramos, el otro día una señora me mostraba, compramos los materiales, vecinos de 2 cuadras, compramos los materiales, pusimos todo a disposición. Habíamos hecho un convenio que el municipio nos iba a hacer el asfalto, porque cambia tu calidad de vida totalmente. Y,
sí, no solo tu calidad, sino que la prueba en suspensión afecta a la salud en unos niveles.
Exacto, tu calidad altísimos. De vida cambia totalmente. Y veo que en un montón de barrios está la propuesta, está el compromiso del vecino de pagarlo. ¿Y qué pasó en el medio? Sí, o sea, si está el dinero, está el compromiso, está la necesidad manifestada, ¿qué pasó en el medio?
Siendo que el pavimento es una de las obras públicas más sencillas, diríamos, ¿no? Y más comunes y habituales.
Debería ser la prioridad en
Madryn,
debería ser la prioridad absoluta.
Entonces, cuando vos escuchás, dices, bueno, uno se piensa que hay... otras necesidades. Y cuando es reiterado que vas al Güemes y me dice una señora, hace 37 años que vivo acá y no tengo pavimento. Y además que la urbanización del barrio Güemes es caótica.
Sí.
Porque por algunas calles no puede entrar el colectivo porque se ha construido de tal manera, son tan angostas.
Es que han sido asentamientos
claro.
que después lamentablemente se consolidaron como asentamientos. Es lo que está pasando en muchos de estos barrios ahora,
sí,
en Energética,
en Nueva Chubut, Malvinas.
Por eso un poco
son todos barrios que van a ser problemáticos si los consolidan.
Pero el tema
y
siempre
están consolidando, ya están lamentablemente.
El tema es siempre el mismo para mí, ¿no? La informalidad en la que vivimos todos.
Claro.
Entonces, ser, o sea, un
siempre
poco
la
voz,
hablar sobre lo mismo.
A veces es contradictorio, porque vos decís, bueno, la gente que tiene necesidades y hay que satisfacer esas necesidades básicas como son la vivienda. Una vivienda, yo ayer veía que, ayer, antes de ayer, que entregaban terrenos en donde no hay conexión de gas. A veces no tienen luz. El agua llega en condiciones de deficiencia. Y de por supuesto que no hay cloacas.
Bueno, en que la vivienda es pequeña, en una familia numerosa. O sea, está,
no,
lo que está
terrenos,
perpetuando
terrenos
la...
en una persona. Si vos a mí hoy, yo trabajo y trabajo muchas horas y trabajo en distintos establecimientos, y si vos me das hoy un terreno, no tengo plata para edificar.
Claro.
Y eso que tengo trabajo. Imagínate la persona que no tiene trabajo. Y vos le diste un terreno. ¿Qué es lo que va a hacer con ese terreno? Después le vas a tener que construir la casa. Sí, y en el medio le tenés que dar los servicios.
Sí, a mí también me hace mucho ruido esto de le diste un terreno, el Estado le da un terreno, le da una vivienda, ¿no? Seguramente tus padres cuando llegaron aquí a Madrid, alquilaron, después ahorraron, después compraron un terreno, después construyeron ahorrando y trabajando. Mi abuelo también, ¿eh?
Sí, sí.
Y seguramente acá la familia de María Emilia también. Eso es lo normal, digamos. Ahora, estos gobiernos populistas,
sí,
clientelares, lo que hacen es condicionan, extorsionan.
Extorsionan,
buscando, digamos, el voto de gente que por ahí no tiene, digamos, la visión completa de cómo son las cosas. Y entonces, con la promesa de que le van... realmente le dan una vivienda o un terreno, que lo pagamos los contribuyentes, ¿no? Porque nada es gratis, ¿no? En esta vida. Terminan haciendo política.
Es un poco la demagogia de la pobreza, ¿no? Es como jugar con la necesidad,
sí, sí, no
tomarlo
genera,
como bandera,
no,
y que
generas,
no sea una solución real.
Con esto del asfalto, mira qué sencillo, te lo resumo como pienso yo. Esta necesidad que decía del asfalto hace... Mi marido tiene un programa de radio sobre emprendedorismo y pymes, y hace un par de meses... Los días viernes por Radio Patagonia, a las 18 horas.
Hace dos programas Walter estuvo con nosotros.
Y hace un par de meses fue un emprendedor que él tenía todo el proyecto de hacer adoquines para el asfalto. Los adoquines los estamos trayendo de otro lado, no son,
sí,
locales.
No.
O sea, estamos como importando algo que podríamos fabricar acá. Si él hubiese logrado ese emprendimiento, que lo presentó en el municipio,
y lo
presentó a distintos concejales, ¿sí? No es que presentó en un solo partido.
No, es la política de... Es uno de los ejes de campaña de un candidato a intendente.
Sí, además. Pero, por ejemplo, si se hubiese hecho cuando este chico lo presentó, que fue hace un año o dos, tendrías 10 puestos de trabajo solamente para fabricar adoquines para asfaltar toda la ciudad de Puerto Madryn. Además tendrías la obra pública que estaría a cargo del municipio, donde todos aquellos que están trabajando en el asfalto, que tendrían que ser empleados municipales. No voy a contratar una empresa extra, una empresa de construcciones aparte, si tengo un montón de gente en el municipio que está ocupando un espacio, cobrando un sueldo, y por ahí tendría que capacitarlo en la construcción, que es una construcción básica, y aprovechar esa mano de obra. Entonces estás generando mano de obra, generando movimiento productivo, ayudando a un emprendedor, porque yo siempre pienso en el compre local y defiendo eso como una posibilidad de salir adelante, y como concejal también trabajaría eso. Ahí yo veo con los chicos egresados que están buscando desde el jardín de infantes, porque ahora se usa desde el jardín de infantes, en la época nuestra no, que usan la remera y la campera de egresados en el nivel inicial y después,
sí,
de ahí hasta la secundaria.
Sí, hay todo un,
o sea,
show, ¿no?
Hay empresas locales textiles y terminan comprando por internet a empresas,
claro,
de Buenos Aires, que son, no sé, 100 pesos más barata la campera. Incluso me dicen, pero con transporte y todo nos sale 100 pesos más barato la campera. Y el costo social, si vos compras en Madryn, tenés un montón de gente que estaría trabajando textiles. Le podríamos comprar a la cooperativa textil de telas de Trelew las telas y acá fabricar las camperas y las remeras. Y el costo social sería mucho más bajo. Estaríamos todos aportando y son 100 pesos de diferencia por remera.
Claro.
Y bajás el costo social. Entonces, yo trabajaría sobre eso.
Sobre esas cuestiones.
Sobre educación ciudadana. El Estado no tiene por qué darme todo. Yo soy parte del Estado y tengo que trabajar en ese Estado. para cambiar el estado de las cosas.
Pensando en esto que habías dicho, que es que surgió en un momento, qué ciudadanos necesitamos, ¿no? Bueno, qué ciudadanos podemos ser, ¿no? Eso, qué necesitamos, tenemos que ser eso que necesitamos, claro. O que sí. Decimos necesitar.
Sí, sí,
eso que aspiramos ser, ¿no? ¿Qué ciudad y qué ciudadanos queremos ser?
Pero ser nosotros.
Ser nosotros, hacernos nosotros mismos.
Puerto Madryn tiene una cantidad de recursos. Somos, somos un paraíso dentro de la provincia.
Así es.
Y dentro,
del
país.
Del país también.
Y dentro del país. Tenemos una cantidad de recursos que otros no tienen la dicha de tener. Entonces, tener desempleo en Puerto Madryn o tener situaciones.
Es increíble, ¿no?
Claro, tener situaciones sociales precarias no corresponde. No, y yo no quiero darle el terreno a la gente y no tengo con qué construir, claro. Porque no tiene laburo. Claro. Yo quiero darle laburo para que, como dice Carlos, después se compre el terreno, pero el terreno sea accesible.
Totalmente.
El terreno tiene que ser accesible y también es una política de pública y una política de Estado. Un terreno no puede valer lo que vale hoy porque una familia normal, trabajando todos, no puede adquirir a los valores inmobiliarios que están. Y ahí está el otro compromiso de social.
Los servicios públicos.
Los servicios públicos, claro. Y los valores inmobiliarios, porque al final los dueños de la tierra en Puerto Madryn son unos pocos que nos ponen el valor de los terrenos. Entonces también es una política de Estado tomar y decir, bueno, acá vamos a tomar estos terrenos que son del Estado y los podemos administrar y no van a valer porque están en la zona sur.
Sí, pero
X cantidad
también
de dinero.
Valeria, el valor de los terrenos es consecuencia de la ineficacia, digamos, de la política municipal de tierras, ¿no?
Sí.
Porque, de última, el propietario del terreno no es el que pone el precio, sino son las condiciones de mercado, ¿no? Si en un mercado donde hay una gran demanda, digamos, hoy en Madryn, no sé, faltarán 2.000, 3.000 lotes, y hay una oferta de 40 lotes, entonces, obviamente, digamos, el valor de esos lotes van a subir. Ahora, ¿por qué hay 40 nada más? Porque desde el municipio no se han generado políticas que ayuden a generar nuevos suelos urbanos, de privados o de públicos.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, esa ausencia de política municipal respecto de las tierras es lo que genera estos valores, digamos, donde son todos víctimas, porque también el que vende tierra le quisiera, digamos, que tuvieran un costo menor, pero no lo pueden tener porque, bueno, llevan 4 años de tramitaciones, tiene que hacerse cargo de servicios, digamos, por los atrasos que tienen las empresas que prestan esos servicios, en fin. Bueno, estamos llegando al final, está bárbaro para seguirlo, pero bueno, el programa que sigue nos va a tirar la bronca si no le dejamos espacio. Así que te agradecemos mucho, Valeria, que nos hayas acompañado. Seguramente te vamos a pedir que nos acompañes en otro momento, que podamos seguir ampliando esta conversación. Y bueno, hoy hemos conocido en esta conversación a Valeria Romero, que nos ha dado todos un panorama sobre la educación en nuestra ciudad.
Me quedé pensando, Carlos, en lo que decías antes del Consejo Deliberante y de los concejales y tal, y no sé si te enteraste que levantaron de la nota que hizo Pablo Huerta sobre el aire que respiramos.
Ajá.
Se levantó la inquietud y se le solicitó desde el Consejo Deliberante a la Secretaría de Ecología
muy bien.
Un estudio sobre el aire, sobre la calidad del aire que respiramos en Puerto
Madryn.
Bueno,
me alegro mucho porque eso significa que los concejales nos escuchan o que quien nos escuchan tienen llegada suficiente para que los concejales.
Exactamente, y como que se puede hacer, digamos, desde el periodismo un rol social también, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, lo felicito a Pablo por la elección del tema. Y
ojalá que también hayan escuchado este programa y algunas de las ideas que acá ha transmitido Valeria se puedan concretar, ¿no?
Y a todos los oyentes, recuerden que pueden leer las notas de Candelario en www.candelario.com.ar y seguirnos en redes sociales.
Bueno, muchas gracias, oyentes de Radio Vinilo. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Como dijo María Emilia, nos pueden seguir en Candelario Digital. Bueno, y los esperamos el próximo sábado con un nuevo invitado. Muchas gracias.
Que tengan un excelente fin de semana.
Gracias, Valeria.
Gracias, muchas gracias.